¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué hay, Andenis? ¿Cómo están? Es un miércoles más, una semana más de Historias del Llano. Y esta vez, como Sam nos dejó por irse a las Europas, Omar, estamos tú y yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estoy yo, ¿no? Porque tú siempre estás. Más bien, yo estoy de sustituto. Y como siempre, con la voz de enjundia que comparto con Sam, que parece que nada nos importa. Pero estamos felices, de verdad. Somos felices de estar aquí.
No, qué padre, qué padre. Y también, Omar, estamos aprovechando para debutar a un nuevo integrante de este programa, que es también parte de Apuntes de Rabona y como de toda la familia futbolera y también de la casa productora. Se llama Albino, y Albino nos trae una historia muy dura. Pero, Albino, quiero que te sientas aquí en tu cancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo, yo, yo. Qué tranza, qué tranza. Un saludo a todos los amepanas y a los apuntapanas, ¿no? También, que nos escuchan en este episodio de
Historias del Llano.
Gracias por decirme cómo se llama. Estoy un poco nervioso, la primera vez que participo en un podcast, cara.
Ah, ok. No, pero qué gusto que estés aquí. Albino es el tipo más mamón que conozco. Sí, en la vida, pero mamón, o sea, mamón de mamón buena onda, ¿no? De que todo tiene un chiste mamón.
Un chiste mamón,
¿no? Es Albino, pero hoy, como ya decía Pau, pues más bien es una historia.
Sí, hoy no soy, hoy no soy Albino, lado, ¿no? Hoy soy Ángel.
Hoy eres Ángel, que por cierto, es mi tocayo, que se llama Omar también, Ángel Albino. Ángel
Albino Omar.
Ángel Omar.
Aquí todo el mundo se llama Omar, güey. Aquí ustedes no son Omar. Omar Ortiz.
Omar Ortiz también, sí, cierto.
Sí, sí, sí. Se deben de llamar Historias del Omar, güey, ¿no?
Historias del Omar. Pero bueno, Albino es tu apellido, ¿no?
Albino es mi apellido y pues, por la mamonería, ¿no? Saludcita.
Salud, salud. Yo traigo té.
No, yo sí traigo. Traigo un refresco para adultos, ¿no? Vamos a decirlo así.
Pero bueno, pues cuéntanos. Yo no tengo idea de la historia, no sé si Pau sí tenga idea de la historia, solo sé que es muy emotiva y triste. Entonces, pues
no triste como tal, pero sí un poco emotiva, entonces.
Ok.
Saquen sus pañuelos, amigos.
No, todavía no es momento, todavía no es momento. Pero sí, justo yo tengo una relación amor-odio con el fútbol, porque, pues bueno, yo de niño crecí criado por mujeres, tengo tres hermanas, y mi papá nunca estaba porque estaba ocupado consiguiendo el pan para comer. Entonces, quien se ocupó de la crianza y todo eso, pues fue mi mamá, una tía, mi abuela. Y, pues, digo, no es por ser como único y diferente, güey. Si a más gente le pasa que pues, simplemente no le gusta el fútbol, ¿no? Entonces, por el hecho de crecer en un ambiente femenino que el cual no gustaba el fútbol, pues yo empecé a no querer al fútbol. Y sobre todo porque en la primaria, cuando yo era muy niño, yo padezco de ansiedad. Y cuando tengo mucha ansiedad y me expongo a niveles de estrés muy altos o que enfrento alguna situación muy triste, como demasiado, como compulsivamente, sin tener hambre. Entonces eso a mí me ha condicionado a tener un cuerpo robusto, un cuerpo grande. Y por lo mismo, bueno, antes era más gordito de lo que estoy ahora, pero justamente por mi condición física y por el hecho de haber sido criado por mujeres y ser como más fan de cosas que para la gente normal, entre comillas, no le parece algo masculino, yo recibía muchas burlas por parte de estos niños, y eso a mí me generaba, pues, mucha ansiedad, y me hacían comer, y a tal grado de pues, ser como el más gordito de la escuela, ¿no? Y a la hora de, por ejemplo, que fueran clases de educación física, pues siempre, ya sabes, ¿no? La típica del maestro de que voy, me siento, niñas, salten la cuerda, niñas, jueguen boli, niños, jueguen fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora de escoger los equipos, pues yo siempre era el último, ¿no? El último en ser escogido. Y de que no, tú te quedas en la portería porque eres el más gordo, entonces abarcas más la portería. ¿no? Que ahora, ahora que lo veo así, pues ya me da un poco de risa, ¿no? Ese tipo de comentarios. Pero en ese entonces, pues sí, afectaban mucho a mi autoestima y afectaban mucho pues sí, a mi forma de ver las cosas, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios como que sí a veces te llegan a hacer sentir que, pues, que si no, realmente, mal. Ajá, justamente, te hacen sentir mal y te hacen sentir que si tu destino en la vida es solo ser la pared que está ahí por el hecho de ser tan grande, pues, recibir los golpes, ¿no? Bueno, metafóricamente los golpes de la vida, pero en ese entonces, pues, eran, pues, de que nada más me utilizaban como para que me mandaran balonazos, ¿no? O sea, porque no eran como tiros intencionados a gol, sino era... Más bien, de convertirse en el juego de fútbol, se convertía a, pues hay que pegarle al gordo con la pelota, ¿no?
Claro.
Entonces, pues eso a mí me generó, pues, un odio hacia el fútbol, ¿no? A tal grado de decir, pues yo ya no quiero ver más el fútbol, porque aparte yo, por familia, inducidamente y por gusto propio, me hice muy fan de las Águilas. A mí me tocó ver el... Me hice muy fan de las Águilas justo después de ver cómo campeonaba en el 2005 contra Tecos.
Y ya te conocí, fue una historia, gran final esa
historia, ¿no? Y justo después de ver cómo jugaba Cuauhtémoc Blanco y mi ídolo en ese entonces, que fue el Piojo López, yo quedé enamoradísimo del fútbol, pero después pues yo me creaba como esos escenarios imaginarios en mi mente, ¿no? De llegar a ser una gran estrella del fútbol y de ver cómo estaba gordito, pues que sí podía y que iba a bajar de peso y me iba a dedicar completamente al fútbol y iba a ser una estrella muy grande, ¿no? Pero todos esos sueños se venían abajo cuando en la realidad, pues la gente se burlaba de mí y solo me utilizaba como para ser el que recibía los golpes y de que, bueno, está bien, baja a jugar y échense todos a correr y que nos alcance el gordo. Y justo antes de que nos alcance el gordo, nos echamos otra vez a correr, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso. Y pues sí, fue muy difícil, y sobre todo para un niño de, ¿qué te gusta?, 7, 8 años, pues recibir toda esa carga emocional negativa, pues sí, me había hecho como decir, güey, o sea, yo ya no quiero volver a jugar fútbol, no quiero volver a saber nada de fútbol, detesto el fútbol. Y ahondado a todo esto y junto con todas las críticas que yo recibía por mi cuerpo, porque, bueno, a esa edad a mí me gustaba mucho pintarme las uñas de colores, porque veía que mis hermanas mayores se las pintaban, de que escuchaba música que, entre comillas, no eran para hombres, sino que eran para niñas. Y todas esas burlas, pues a mí me hicieron caer en un cuadro depresivo muy grande, del cual es mis papás, bueno, supongo que mi papá por el hecho de que estaba muy ocupado con su trabajo y mi mamá por el hecho de estar ocupada en las labores del hogar y de criarnos a nosotros, pues no se daban cuenta y yo me sentía muy solo. Claro. Y entonces, pues un día sin más ni más, sin pensarlo, pues pensé que sería fácil, ¿no? Decir como, pues... No, yo ya, o sea, no tengo nada que aportar en este mundo, solo estoy como para recibir los golpes y yo ya no quiero recibir los golpes, pues ya no quiero vivir. Entonces, pues un día en mi cuarto decidí tomar una toalla y pensé en ahorcarme. Y pues sí, pensé en quitarme la vida, ¿no? Básicamente, perdón. Y... pues hasta para eso soy muy torpe porque hice mucho ruido y desperté a mis papás y se dieron cuenta y pues es por eso que estoy aquí hoy contándoles esa historia. Y no, entonces manches. Mis papás, bueno, mi mamá sobre todo porque mi mamá es como la que más se ha preocupado por mí, al darse cuenta de esto, pues como que decide un poco ponerme un poco más de atención y de pues de empezar a llevarme a terapia infantil, psicología infantil, pero yo no me sentía a gusto, yo no me sentía como con ganas de platicar con el terapeuta, ni de contarle mi sentir, ni de decirle todo lo que yo sentía. Entonces pues yo me seguía guardando todo eso, y pues no fue hasta que terminé la primaria y mi mamá decide cambiarme pues de ese ambiente tóxico, porque... donde yo estudiaba en la primaria, pues estaba la secundaria y todos los que estaban conmigo en la primaria iban a asistir a esa misma secundaria.
Entonces, lo que está heavy es que fue en primaria esto que, o sea, sí. Lo que nos cuentas. Sí. O sea, no, sí, muy niño, pues, bueno. ¿Sí?
Entonces, mi mamá decide cambiarme de entorno, decide cambiarme a una secundaria más, un poco más lejos, ¿no? Decide como invertir más, el caminar un poquito más, a quedarme en ese mismo ambiente y que me sigan haciendo daño. Y pues es ahí donde yo experimento otro tipo de cosas. Ya cuando uno entra a la secundaria, pues empieza a conocer gente totalmente diferente. Y conoces a gente que te arropa y que te ve, te valora, ¿no? Como la persona que eres. Y es ahí donde recuerdo mucho que igual en un receso yo estaba sentado en una banca y había unos chicos que estaban jugando fútbol. Y uno de ellos se me acerca y me dice, no, ya no quieres jugar fútbol. Y yo, pues, en ese entonces todavía como que lo odiaba un poco y no quería saber nada de eso. Y entonces dije, no, le dicen, ¿por qué no? Ven, juega con nosotros. Y entonces es ahí donde veo como la diferencia de mentalidades. Uh-huh. Del hecho de decir, no, pues vamos a pegarle al gordo, ahora es vamos a jugar con el gordo, ¿no? Entonces ahora vamos a invitarlo a jugar con nosotros, vamos a arroparlo. Y es ahí donde por primera vez yo siento que tengo una amistad más sincera, ¿no? Y de que ya no juegan conmigo. Bueno, o sea, sí, en el sentido de que ya yo no soy el objeto para jugar, sino claro, yo ya soy parte del juego. Y es ahí donde renace de nuevo mi gusto por el fútbol. Y de ver que las personas no son tan malas como parecen. Entonces ya me siento como un poco más arropado, ya me siento más seguro de mí mismo. Y es ahí donde yo de nuevo empiezo como a ver el fútbol. Y bueno, da la casualidad de que cuando yo empiezo a ver de nuevo fútbol, el América vuelve a campeonar, ganándole a Cruz Azul ahora una final.
Ah, wow.
Con el cabezazo de Moisés, ¿no? Y sobre todo después de investigar, ¿no?, de la historia de Moisés Muñoz, también pues me doy cuenta de que pues se pueden hacer cosas grandes sin importar tu físico y sin importar qué tan gordo estés o qué tan flaco estés. Y al final de cuentas tienes tus objetivos claros, puedes lograr hacer cosas muy grandes. Y entonces es ahí donde yo recupero mi confianza en mí mismo y es ahí donde pues sí me deja de importar un poco lo que digan de mí. Y empiezo a ser yo mismo y empiezo a ser un poco más sociable, empiezo a ser más mamón. Y es así como logro convertirme en la persona que soy hoy en día y trato como de ver a las personas como lo que son, como personas, sin importar su género, qué música les guste, qué comida les guste, si son gordos o si son flacos, al final son personas y hay que tratarlas como tal, con respeto.
No, total. Lo que pasa es que qué duro, porque, o sea, primero lo siento, o sea, yo no sabía, ¿no? Y es raro escucharlo en el buen sentido, porque digo, yo que te conocí ya, pues hace realmente unos años.
Ya
siendo creo que bien. Jamás habría pensado que esta historia estaba detrás de ti, ¿sabes? Que luego es difícil como cargar con este tipo de cosas, lo siento. Y sí, al final el fútbol, o sea, ¿cómo crees, creo, o sea, que el fútbol pueda como de alguna manera resarcir esta deuda? Porque sí, sí, sí creo y sí coincido contigo que el fútbol sí puede ser una cancha de mucha gordofobia. O sea, ¿por qué? No lo sé, lo es, ¿no? Pero ¿qué crees que tendría que pasar para que sea un espacio seguro para todos?
Pues yo creo que la identidad que te da el fútbol, ¿sabes? O sea, el fútbol te da una identidad al pertenecer a un equipo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando decides irle a un equipo, te generas una identidad basada en los valores que ellos muestran, ¿no? Y dices, bueno, es que yo soy de la América, y sí, soy naco, ¿y qué, no? Sí, soy de los Pumas, y soy bien marihuano, ¿y qué, no? Ya, por ejemplo, ¿no? Ya de forma un poco menos seria, ¿no? Ya estoy hablando ya como albino. Pero siento yo que es lo bonito, ¿no? De este deporte que te da una identidad y que te da como la catarsis, el poder de ser tú mismo y demostrar tus colores y de disfrutar de un deporte tan bello, de poder gritar gol, ¿no? Con un grito de gol puedes sacar muchas emociones o puedes sacar muchas frustraciones también en algunas jugadas, ¿no? O incluso si tu equipo va mal, pues también puedes como sacar algunas frustraciones de ahí. Yo creo que, pues sí, es eso básicamente. No sé si respondí bien la pregunta.
Muy mal contestada.
¡Maldita sea!
Primero, muchas gracias por compartir la historia con nosotros, con toda la gente. Y bueno, yo particularmente como amigo, pues, conmigo, ¿no? Porque hemos, ya llevamos unos años trabajando juntos, pero se atravesó la pandemia, etcétera. Pero a partir de un tiempo para acá hemos podido tener más contacto, Albino y yo, y nos hemos dado cuenta de que tenemos ciertas cosas en común y podemos cotorrear muy chido. Entonces, esta historia mucho más emocional, más complicada, pues te agradezco que nos la platiques. Y yo una vez le dije, no me acuerdo si también a un amigo, pero le dije a Leilani, a mi novia, cuando empecé como a platicar más contigo, le comenté, yo me identifico con ese güey. Primero, bueno, como muchas personas en el mundo, hemos tenido... Algunas personas somos más depresivas que otro y ansiedad, bla, bla, bla. Entonces yo también he tenido momentos más complicados y lo que sea, de terapia, bla, bla, bla. A lo que voy es a que sí tiendo mucho como a ver en la cara de las personas, de decir, ah, yo siento que como esa persona también siento que es depresiva o que ha sido depresiva o lo que sea.
Que la ha sufrido, ¿no?
Ajá. Y entonces me acuerdo que le dije a mi novia, me identifico con ese güey. Porque yo siento que es así, que es como muy emocional. Y porque, no sé, nos entretienen, no sé, el chombo, te lo dijo el chombo.
Te lo dijo el chombo.
Ver cosas muy parecidas, el tipo de humor y lo que sea. Y compartiendo tu historia que tuvo ese impacto tan emocional. Como la manera en la que exploraste esa sensibilidad que muchas veces se asocia más a lo femenino y que sí, en muchas formas, sí, la propia sociedad pues lo construye para que así fuera. Y porque yo también en muchas cosas me siento así. Y por ejemplo, yo cuando era niño, a mí el contrario, ¿no? Como que el fútbol siempre, pero ni siquiera jugarlo también, pero sobre todo como que verlo. Creo que la otra vez lo dije igual en un podcast, ¿no? Como que fue mi mejor amigo de la infancia, porque no... Como que me sentí muy solo, digo, sí, sí tenía amigos y lo que sea, ¿no? Pero como que no sé, nunca me sentía realmente cómodo con las personas. Mi mejor amigo es desde la secundaria, pero en general en la secundaria es como que cuando más me sentí que no encajaba, que nadie entendía mi desmadre, ni yo el de ellos. Y precisamente el fútbol era mi espacio para... Lo que yo veía en mi casa, yo pasaba las horas viendo eso, jugando... Entonces aquí funciona al revés, pero sobre todo a lo que iba, y también que yo, mi cuerpo es más bien pequeño y delgado, y ahorita pues es delgado, pues normalillo según yo, ¿no? Pero pues, sí, era muy flaco, entonces era muy difícil que físicamente te pudieras defender, bueno, yo pudiera defenderme cuando era niño y adolescente. Y lo que quería decir es eso, ¿no? Que los cuerpos de alguna o de otra manera... La gente, la sociedad y desde niños, porque es desde niños, pues hace que los cuerpos diversos, los cuerpos en las mil y una formas que hay, sean vulnerables y sean vulnerados, ¿no? Albino porque era muy grande y yo porque era muy chico. Digo, nunca me molestaron específicamente, ¿no? Nunca me pusieron en la madre o algo. Pero sí yo me sentía muy, muy inseguro de no poder defenderme o incluso con las chavas, pues porque era muy chaparrito, porque era muy flaquito, porque me veían como que más niño, ¿no? Tú vas en segundo de secundaria y quieres ligar, pero pues te veían como si fueras en quinto de primaria, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, bueno, eso.
Justo ahí, perdón. ¿No?
Pero bueno, a eso voy, ¿no? ¿Cómo finalmente, desde edades tan tempranas, encontramos la manera de señalar los cuerpos, de hacernos sentir inseguros por ello? Y pues es algo que pues que está fuerte, ¿no? Y que en tu caso te alejó mucho del fútbol. A mí al contrario, no específicamente lo del cuerpo, ¿no? Pero sí sentirme como pues como que no encajaba en ningún lado específico. A mí me acercó mucho al fútbol.
Sí, porque al final de cuentas, pues yo creo que tú al jugar fútbol o tú al estar como en este entorno del fútbol, pues tú te sentías tú, ¿no? Ahí sí sentías que uh-huh. sí encajabas y,
exactamente.
Y en que el fútbol sí pertenecías ahí.
Sí, porque todos mis amigos de la primaria, pues era, o de la secundaria, con los que era más cercano, pues era el tema en común, el fútbol. Sin que hubiera como ya más cosas, que en realidad yo tenía muchas más inquietudes en ese momento, ¿no? Pero pues me sentía como muy solito porque no las podía decir con nadie. Pero, claro. Pero bueno, entonces es como un rompecabezas de varias cosas, de que me identificaba desde antes de que lo conocía muy poco, pero no sé, como por la vibra, la energía que me daba, ciertos comentarios. Y ahorita que cuentas la historia, como sí siento más que tenemos ciertas cosas en común que lo que le platicaba en su momento a Leilani, ahorita que contaste.
Un saludo para la Leilani.
Un saludo para la Leilani. Que ahorita que cuentas tu historia, pues creo que sí hace sentido. Pero entonces, ya después de esto, ¿cómo a la América, por qué le empezaste a ir? ¿Tu familia le iba? ¿Tu papá?
Sí, mi papá y mi abuelo. Siempre le han ido. Y yo al principio, ¿no? Y me van a disculpar algunos avepanas y pumapanas, pero yo al principio fui Puma.
Eras Goya.
Era Goya.
¡Y ¿no? traidor!
Sobre todo después de ver que fue bicampeón, ¿no? Uh-huh. En ese torneo, pero no me sentía, es como lo que digo, no me sentía con la identidad de ser Puma.
¿Que ahí tú de qué año eres?
Yo soy modelo 97.
Modelo 97, entonces cuando Pumas fue campeón tú tenías 7 años, 6 todavía, ¿no?
Así es.
6, 7.
Sí. Y entonces pues... pero no me convenció, ¿sabes? Entonces, o sea, no me hizo sentir lo mismo que el albino del siguiente año vería en el América Tecos.
Claro, ok.
O sea,
no, y que al final quizás sí también refuerza muy un poco, ¿no? O sea, porque también es un poco cierto eso. O sea, por ejemplo, al principio mencionabas, ¿no? Que lo que fue la diferencia en no chance cambiar de actividad porque no fue el fute per se, sino la gente con la que lo haces, ¿no?
Claro, el entorno en donde te desarrollas.
Y hasta cierto punto siempre sí funciona, o no es que siempre sí funcione, pero sí ayuda mucho que tengas una persona con la cual justo te puedas sentir identificada en algo que quieres hacer, ¿no? Sí. O sea, como para ver ese tipo de cosas, porque sí, es cierto, o sea, sí creo que el balón y la cancha, o sea, hablando de cuerpos, digo, no tiene que ser solamente poca altura o gordura o, ¿sabes? O sea, digo, como chava es igual, digo, no es el cuerpo que usualmente de un chavo, ¿sabes? O sea, y hasta en ese sentido, o sea, digo, uh-huh. Es distinto, ¿no? Porque quizá corporalmente, o sea, es raro porque sí hay como muchos moldes, ¿no? O sea, como para chava, creo que siempre encajé en el cuerpo de chava, ¿no? Y hasta como de belleza hegemónica, ¿no? O sea, ¿sabes?
Sí, sí.
Que tampoco creo que sea ni la única ni lo que sea, o sea, pero en ese sentido sí bastante, bastante privilegiada, pero sí es curioso cómo sí cambian las personas con las que lo haces. O sea, yo cuando jugaba igual de chica en básicas en Obos WAP, o sea, mi mamá estaba espantadísima porque lo que escuchaba era a los niños gritar así como, pues, quien le dé un balonazo en la cara a la niña, 100 puntos, ¿no? O sea, porque sí, pues, sí. Era la nueva, porque era la diferente, porque no había algo ahí, ¿no? Y ciertamente en los deportes, o sea, el que justo que por formato, ¿no? Pues, o sea, como es una cuestión mucho más atlética, o sea, que sí se ve como esta sensación de que excluyen, ¿no? A gente que no uh-huh. tiene cuerpos atléticos, hegemónicos, como los deportes, pues es duro, o sea, es duro. Pero, pues, nada, o sea, en ese sentido, de todas formas, digo, qué padre. Digo, no que vale que le vayas a la América, pero, pero, o sea, sí creo que es algo padre de ver, o sea, y que de hecho hay muchos jugadores que incluso, pues, han sido chovis. Digo, no sé si topes a Kane, por ejemplo.
Sí, Harguín.
O sea, lo super molestaban y lo batearon un montón de veces en básicas porque era chovi, y pues hoy es el mejor goleador inglés, ¿no? O sea, que al final sí son cosas que, pues, pero que sí cambia mucho la gente que te ve y la gente que te evalúa. No es tanto la cosa que haces, sino la gente con la que lo haces, ¿no? Y que eso sí también el, digo, o sea, el fútbol tiene sus, o sea, es, no es lo más importante, pero es un recurso que te hace ser feliz, ¿no?
Claro.
Pero yo lo que te quería preguntar, ya después de todo esto que me hice sacar, perdón, digo, tú le vas a la América, pero eres de Nesa. ¿Por qué ¿Sí? no le vas a Toros Nesa?
Porque,
siendo, o sea, un equipo así sí. como, no sé, tan... Bueno, tan picudo en la historia y como tan memorable.
En primera, ahorita intercambiamos miradas, Albino y yo, para contestar. Debo decirlo, Albino no es de Nesa, ¿no?
¿Ah, no?
Slash,
¿por qué se me pensé que...?
No, o sea, sí.
Bueno, o sea, sí, pero no...
Y en algún tiempo me llegué a identificar por Nesa.
O sea, pero no vives, bueno, no vivías vivía. En Nesa, eso quise decir.
Sí, no, soy del barrito de Ajunto, sí, Los Reyes La Paz, pero mi papá es de Nesa, o sea, vivían a cuadras del estadio Nesa 86. Okay. Y bueno, o sea, no soy como tan fan del Toros Nesa porque en primer pues ya no existe. No.
Bueno, sí.
No, y te tocó muy muy chiquito.
Muy muy chiquito y
bueno, nació en la final, el año de la final.
En el año de la final. O sea, sí y sí crecí con esta identidad del barrio, porque de ahí de donde es la familia de mi papá, pues sí son muy, muy allegados. Y sí, como toda esta cultura de lo, ¿cómo se podría decir? Pues sí, de lo exótico que era el equipo, ¿no? O sea, de traer los cabellos pintados, bueno, los pelos pintados, de usar máscaras, ¿no? A la hora de salir a la cancha de fútbol, y como toda esta identidad que le dio al pueblo de Nesa este equipo, y de sentir la que son pertenecientes, pues, al máximo circuito del fútbol mexicano, pues aún eso sigue aún muy, muy, muy presente ahí en Nesa. Y de hecho todavía cuando ya era Nesa FC, ¿no? Que llevó una final de ascenso, incluso ahí en donde yo vivo, en Los Reyes, La Paz, pues la gente estaba vuelta loca, ¿no? Por esa final y la estaba viviendo, ¿no? Desafortunadamente como que ese proyecto no llegó a nada, ¿no? Y todavía Nesa sigue como en esa búsqueda de algo que pueda pertenecerles a ellos y que puedan como darles también esta identidad dentro del fútbol, ¿no? O sea, actualmente creo que existe, o ya no sé si existe el denominado Fiel Astado, ¿no? Que pertenece a la Liga de Balompié Mexicano, ¿no? En paz descanse esa liga, no sé qué onda con la Liga de Balompié.
Ahí anda.
Ah, bueno.
Pero juegan en Texcoco, creo.
Y pues, o sea, ve, o sea, ni siquiera, no hay todavía como un proyecto muy sólido que logre como evocar estos momentos de grandeza que tuvo el famosísimo Toros Nesa, ¿no? Que ya ni siquiera pueden usar el nombre porque el dueño no permite que algún otro equipo pueda utilizarlo. Entonces ya con eso pues también le quitas como esa pertenencia al barrio, ¿no? El barrio que los hizo y que al final de cuentas no sé si terminó por destruirlo también, ¿no? Es un caso muy, muy, muy curioso. Pero sí, justamente, o sea, sí tengo como inculcado esto de lo que fue para Nesa este equipo, pero no logro convencerme tanto como con el AVE, la neta.
No, y ahora que acaban de ganar el clásico de manera tan contundente, seguro nadie te aguanta.
Claro, nuestra bomba sigue explotando y va a seguir explotando, la neta. Shout out para Henry Martín.
Y orinándose en... ¿No viste que festejó?
Claro, se aventó a la red y aparte... Es que estaba sucia la portería, güey.
Y le echó su ese, ¿no? Que si últimamente, paréntesis, en los últimos, ¿qué será? 10 años, América, que le ha metido... Que le ha ganado por 3 goles o más de diferencia a Chivas, ya son un montón. Y ahorita que se supone que llegaron más parejos, iban 4-0, le ganaron otro 4-0, hubo ahí 4-1 hace muy poquito en el Azteca, 3-0. ¿De quién? Ah, de no. Cuando sí, le sí, partieron, sí. Se le estaba saliendo la pierna. Giovanni
el hueso Santos, se le veía, güey.
Sí, ah, sí. Tienes toda la razón.
Sí, 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 el clásico.
Que también tuvo sus momentos oscuros, que las Chivas nos traían de hijos y que cada clásico era difícil era de ver,
cuando,
carnal.
Cuando estaba el Bofo, cuando estaba...
Bofo My Angel.
Entre 2006 y 2010, 2011, más o menos, fue bien complicado para el América. Hubo 2 veces que América fue sotanero, en el 8 y en el 11, creo, y pues las dos. Aunque ahí, por ejemplo, cuando América iba de sotanero en el 2008, no, en el 2011 u 8, no me acuerdo, iba ganando Chivas 3-0 en el Jalisco y terminaron nada más 3-2. Pero sí, en esos clásicos el gran favorito era Chivas. Y sí, ya tiene mucho, mucho tiempo que la tendencia de que... Chivas llegue, pues, en unos como víctima, en otros
por ahí como favorito.
Sí, ha venido, sobre todo Chivas, ¿no? Creo que sí.
Devaluando un poquito. Pues sí, bueno.
Muchísimo.
Ciertamente, en femenil, según yo sí la estadística va al revés. Según yo sí, Chivas es mucho mejor que
sí, en Chivas
América.
Debe tener claro. más clásicos ganados Chivas que América.
Pero, por ejemplo, a este, que justo es esta semana, que los pusieron a así como... Para que, no sé si para generar el hype del varonil y luego para el femenil, pues viene América de perder. Perdieron apenas el lunes con Tigres. América empató con Rayadas. O sea, digo, Chivas. Vienen bien porque...
Sí, o sea, América con Tigres y Chivas Rayadas, ¿no?
Exacto. Pero según yo llegan como segundas y terceras. Entonces, o sea, yo creo que este clásico en particular va a estar quizá un poquito más cerrado que el varonil. Pero... A ver.
Sí, regularmente suelen llegar, en lo general, que los últimos 4 o 5 torneos Chivas suele estar peleando entre el 1 y el 3 y América entre el 3 y el 5. Chivas suele llegar un poquitito mejor. Entonces sí, sí, se ponen bastante buenos. Creo que la temporada pasada también los acomodaron así, que fue la semana siguiente. Ahorita, bueno, está el beneficio de que es lo pusieron estratégicamente cuando es la fecha FIFA. El partido va a ser en Estadio Azteca. Creo que es alguna de las cosas que se tratan de hacer para generar, como dices, un hype. No sé qué también se estén implementando, pero bueno, sí lo han venido haciendo así estos últimos torneos con los clásicos, que los están poniendo. Digo, y también los varoniles, ¿no? Ponen juntos el Nacional junto con el Regio, los dos sí, en horarios estelares de sábado, pero bueno, en fin, el caso es que Albino no quiso irse con esa o quedarse con esa, como sea. Ajá. Y pues se fue para el lado del AVE.
De Cuapa.
Entonces actualmente es... Yo me sorprendí, cuando me dijo que le iba al AVE el Albino. Dije,
¿a poco sí? Siempre quise ser socio Águila, carnal.
Ya que se fijen los boletos para el viernes. Ya no socio Águila.
Sí, hay que nos patrocine ADR unos boletitos, ¿no?
Unos boletitos para el viernes, estaría bueno.
Ya sé, estaría bueno. Hay que ir. Digo, sí, o sea, digo ya para cerrar y así.
Teléfonos en ojalá cabina.
Vamos a mucha banda ya.
¿Qué? Sí, estaría bueno jalar el viernes al partido. A ver si sí, se arma. Ahorita lo tratamos de cerrar después del programa, pero bueno, ya para que no empecemos a divagar, a disociar.
Yo soy muy disociativo, ¿eh? O sea, no, de repente estoy así, Albino, ¿qué? Ah, sí, ¿qué?
Ah, sí, es cierto.
Estoy despedido, perdón. Estaba disociado.
Pero, pues me quedo, creo que con lo que ya mencioné, una historia bien... Bien personal.
Bien fea, ¿no?
No, bien personal, bien personal.
Van a enlatar este episodio, nunca va a salir, la neta.
Y bien emocional. Ah, y lo otro que iba a decir por último, que me identifico con el Albino, que no es que se trate de mí, pero pues es sobre el Albino. que yo también, aunque también eso es de los estigmas que toda mi vida me han dicho, que me veo serio, 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 serio. Es que mamón.
Es mamón, pero en el sentido contrario, güey. El antimamón.
que me veo muy serio, entonces, y callado. Mucha gente cree que pues, ni digo nada, ni hablo nada, ¿no? Pero generalmente con amigos o lo que sea, pues me gusta mucho estar bromeando, diciendo cosas, ¿no? Y también eso le dije a Leilani, que siento que a ti te gusta mucho decir chistes como... Es que...
Mamones.
No sé, a lo mejor suena como cagado, pero a los dos creo que nos gusta sentir... Contar chistes porque se genera una energía y lo que uno quiere es sentirse como arropado, como de tirar buena vibra.
Sí, sí, sí.
No sé si me explico.
Claro.
Y a lo mejor, claro, en general la gente pues sí es así, pero creo que hay gente que es más específico, que es una de nuestras maneras de expresar si parecemos como más serios, yo por ejemplo, pero mediante el humor como tratar de conectar con la gente y eso, o sea, a ti como tirar buena vibra. Como tú todos los chistes por los que te podrían despedir aquí, que sí son muy mamones, que les hace a los meros patrones de este lugar.
Shout out para los patrones.
Pues creo que son por eso, ¿no? Como de, ah, no mames, Robert, es guasano.
Pero, justo, o sea, yo lo veo así, carnal. Remontando un poco también a la historia, o sea, cuando uno va creciendo y va madurando y va aprendiendo cómo va la cosa en la vida, uno ya no permite que se rían de uno, sino al contrario, que se rían con uno. Entonces, claro. Yo creo que eso fue como que el chip que me cambió la mentalidad y de tratar de... Porque fácil para mí hubiera sido hacerme muy antisocial y hacerme... Que es válido, ¿no? Hay gente que es así, que es feliz así, totalmente válido. Pero yo creo que mi línea de vida no iba por ahí. O sea, mi línea de vida iba para otro lado y tratar de ver las cosas con positividad y de siempre como tratar de mostrar una bonita cara, aunque todo esté feo, ¿no? Eso se queda como para ti personalmente y tratas como de resolver tus situaciones. Pero al mundo siempre tratar de tener una sonrisa porque nunca sabes qué persona pueda necesitar esa sonrisa para que le mejores el día, ¿no? Entonces, es algo que quiero decir así abiertamente para todos los que nos escuchan, que si están pasando por un mal momento, pues que al final del día el sol siempre va a salir. Bueno, ahorita no está aquí sol con nosotros, pero el sol va a salir y si estás sufriendo de algún tipo de abuso, de acoso, o si te molestan, pues trata de sí pedir ayuda, ¿no? Lo primordial es no quedarnos callados, sí buscar ayuda, porque nunca sabemos el día de mañana qué nos pueda pasar, a dónde nos lleve, a dónde nos orilla esta situación que nos estamos callando. Sí decirlo, sí gritarle al mundo que necesitamos ayuda, recibir la mano, hermana, que te está, que te están dando, recibir esa ayuda y sobre todo darle la vuelta al asunto, continuar con tu vida y siempre tener una sonrisa, ¿no? Y pues eso, o sea, lo mío, así yo lo vi, lo que todo lo que viví fue, ya no permitas que se rían con, de ti, sino ahora haz que se rían contigo.
Pues creo que no, con eso nos vamos, ¿no?
Sí, súper, súper, o sea, que justo es, yo que la vida es reír, pero no burlarse, ¿no? Que pues sí. Aunque y sea, pues muchísimas gracias, Albino.
Aunque sea el James. Shout out para el James.
Muchísimas gracias por tu historia, Albino. No, y estoy segura que vamos a seguir aquí tirando risas en las siguientes semanas. Entonces, muchísimas gracias por todo.
No, yo les agradezco mucho a ustedes por permitirme. Quiero mandar un saludo a los Amepanas y a los Apuntapanas que nos escuchan hoy. A los de Luposting. Yo sé que debe haber gente que nos escucha también ahí. Shout out para todos ellos.
Y al Chombo.
Y al Chombo, te lo dije, el Chombo.
Sale. Pues gracias, nos vemos la siguiente semana. Y que estén muy bien. Gracias, Pau. Gracias, Albino.
Gracias a ti, Omar.
Historias del Llano, Apuntes de Rabona. Adiós. Ya.
ADR en la casa, carnal. Muchas gracias.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.